París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Después de los tres conflictos armados que se han librado Ecuador y Perú, el último de ellos en 1995, esos países se asociaron hace 2 años para crear la primera reserva de biosfera transfronteriza de Sudamérica. Es lo que se conoce como Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz. Ahí ecuatorianos y peruanos llevan a cabo proyectos de desarrollo respetando la biodiversidad y el medio ambiente. Tras la guerra, no solo se vive entonces una convivencia pacífica entre los dos países sudamericanos, sino que se realizan iniciativas conjuntas en armonía con la naturaleza. La UNESCO, cuya sede está aquí en París, ha desempeñado un rol clave en el proceso. Esa organización se encarga de designar un área terrestre, marina o costera como reserva de biosfera. Hoy existen 680 en el mundo, pero la de Ecuador y Perú tiene la particularidad de ser una historia de guerra y paz. Vamos a conversar con dos latinoamericanos que trabajan aquí en París, en la UNESCO, desarrollando ese proyecto pionero en el continente, María Cárdenas y Manuel Gifoni. También tendremos en comunicación telefónica desde Ecuador a una persona que trabaja en el terreno, Vicente Solórzano. Ellos van a contarnos algo del pasado, pero también del presente de este proyecto. Y en la segunda parte vamos a escuchar, por supuesto, los mensajes de voz que ustedes nos han enviado a nuestro número WhatsApp 336-4560-1126. Bienvenidos a París América. María Cárdenas, bienvenida a París América.
Hola, buenas tardes.
Usted trabaja en la UNESCO aquí en París, es la responsable de la Red Reservas de Biosferas Iberoamericanas. También está con nosotros Manuel Gifoni. Gracias por haber venido hasta nuestros estudios aquí en Radio Francia Internacional.
Hola, Asbel. Buenas tardes.
Usted es miembro del programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO y también trabaja aquí en la sede de la organización en París. Y también estamos en comunicación telefónica desde Ecuador con Vicente Solórzano. Hola, señor Solórzano.
Sí, mucho gusto. Gracias por esa oportunidad. Un saludo a Manuel, a María Rosa y a ustedes por considerarnos en este programa.
Bueno, pues siquiera lo escuchamos porque las comunicaciones a veces son difíciles con América. Usted coordina actualmente, señor Solórzano, la Reserva Bosques de Paz en Ecuador. Vamos a conversar entonces con ustedes sobre la primera reserva de la biosfera sudamericana, ya llamada también los Bosques de Paz, y que está situada entre Ecuador y Perú. Y si se habla de paz es porque hace escasamente 24 años, en esa zona fronteriza, ocurrió un conflicto armado, el tercero entre Ecuador y Perú, después de los de 1941 y 1981. Así daba cuenta la radio de ese conflicto.
Miércoles 11 de enero. A las 13 horas, en el sector de la Ye, se produce el primer enfrentamiento armado.
El Ecuador tiene una posición muy clara, no renuncia a sus derechos.
De tal manera que nosotros estamos ejercitando el derecho de legítima defensa que nos asiste.
El Perú entero debe saber que en este momento ya han sido desalojadas las tropas ecuatorianas.
Este extracto forma parte de un podcast que realizó usted, Manuel Gifoni. Más adelante contaremos a los oyentes dónde pueden escucharlo. Pero primero quisiera hacerle una pregunta a usted, María Cárdenas. El conflicto armado entre Perú y Ecuador estalla en 1995, dura un par de semanas, deja varios muertos en ambos bandos. Al cabo de 2 años se firma un acta que pone definitivamente fin al enfrentamiento. Estamos a finales de los 90, pero la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz entre Ecuador y Perú se oficializa en 2017. ¿Cuáles han sido rasgos generales, las etapas para la creación de la reserva transfronteriza en estos casi 20 años?
Yo creo que se podría decir de que la declaración de reserva de biosfera es más bien una corona que le pone la UNESCO a todo el proceso que ha llevado a cabo los dos países trabajando juntos. En 1998 se firma el Tratado de Paz y con ello empieza también el desarrollo y el trabajo de ambos países para afianzar los lazos entre Ecuador y Perú. A través de esto empiezan también nuevas conversaciones entre los diferentes gobiernos y se crea un plan binacional. Y en 2015 se firma un primer memorándum de entendimiento entre los ministerios de Medio Ambiente y empieza entonces a discutirse esta idea de generar una reserva de biosfera transfronteriza. Hay que tener en cuenta de que ya Ecuador tenía una reserva de biosfera, que era Bosques de Paz, y Perú tenía la reserva de biosfera noroeste Amotapes Manglares. Entonces la idea era, ¿por qué no armar una reserva transfronteriza, juntar estas dos reservas y potenciar el trabajo binacional? El trabajo ha sido bastante largo, creo, de entre los ambos países, pero realmente yo diría que por parte de la UNESCO pudimos acompañarlos en el último proceso, en la última parte del proceso y coronar este trabajo que han hecho.
¿Usted diría que 20 años es largo, es poco, es lo mínimo o es lo que se ha tomado del proceso?
En una zona que antiguamente era zona de conflicto, creo que es el tiempo que necesitaban ambos países para lograr un acuerdo como este. Las reservas de biosfera en general pueden tomar 5 años, 3 años, pero han tomado reserva de biosfera el tiempo de 10 años, porque hay que tener en cuenta de que la nominación de reserva de biosfera, cuando funciona, es porque todos están de acuerdo, desde la población local hasta los gobiernos locales, gobiernos regionales, y hasta llegar entonces a acuerdos también entre presidencias. En este caso era más complejo, pero bueno, 20 años lograron al final tener esta nominación.
Manuel Gifuni, es que alguien de la comunidad se levanta un día y dice, yo quiero que mi comunidad sea una reserva de biosfera transfronteriza. Eso me parece difícil. ¿Cómo es el proceso para que la comunidad se implique?
Bueno, ellos tienen que hacer varias reuniones porque una reserva de biosfera tiene varios componentes, no solo el componente de conservación del medio ambiente, sino que promover un desarrollo sostenible. Entonces, todas las partes tienen que sentarse en algún momento y desarrollar un plan de manejo para que dice que algunas áreas son áreas que no se pueden tocar, otras áreas son áreas que se pueden desarrollar algún tipo de actividad, pero que no tenga un impacto directo en el ecosistema. Y después hay el área de transición, que ahí ya se pueden, o sea, para definir estas que se puede desarrollar en cada una de las áreas, es un proceso largo, es un proceso que muchos actores tienen que estar de acuerdo. Y bueno, así fue.
Vicente Solórzano, allá en Ecuador, directamente, ¿cuál ha sido la ventaja para la población local de haber sido declarada una reserva de biosfera transfronteriza?
Considero de que este proceso sumamente importante, en primer lugar, ha fortalecido la hermandad entre ambos países que anteriormente estábamos en conflicto, y a partir de ello se han generado algunas dinámicas muy importantes de cooperación interinstitucional, de generación de algunas propuestas de proyectos para seguir impulsando y fortaleciendo temas como la conservación de la diversidad biológica, el desarrollo sostenible, la generación de conocimiento a través de la investigación. Todo esto también nos ha motivado mucho, ya que uno de los ejes articuladores que une ese interés Ecuador-Perú es el tema del agua. En el Ecuador se genera el agua que es utilizada en la parte norte del Perú. Entonces creo que esa simbiosis de acuerdos Ecuador-Perú es sumamente importante. Por ello también estamos apostándole mucho a un trabajo coordinado, un trabajo participativo. Y más que todo, ya en esa sintonía que tenemos entre hermanos ecuatorianos y peruanos, para ir generando ya propuestas, pero lo más importante, para ir dando la sostenibilidad a las acciones que estamos implementando en el territorio.
María Cárdenas, usted trabaja aquí en la UNESCO, viajó hace unos meses allá a la zona transfronteriza. ¿Qué pudo ver usted concretamente que le haya entusiasmado sobre lo que ecuatorianos y peruanos realizan en el terreno como proyectos?
La verdad, hay muchas cosas que sorprenden, pero creo que una de las cosas que más nos sorprendieron a nosotros en la UNESCO fue recibir un llamado hace alrededor de un año de dos jóvenes ecuatorianos que nos plantearon que ellos querían crear su primer foro de jóvenes binacional. Querían sentarse a dialogar con sus compañeros peruanos de reservas de biosfera e invitarlos a ver cómo podían ellos trabajar, cómo ellos podían involucrarse como juventud en la gestión de las reservas de biosfera. Era primera vez que nosotros en el programa teníamos una reacción tan activa de parte de los jóvenes, y esto generó no solamente crear un foro, que lo que pensábamos hacer era un foro binacional, sino que terminó siendo un foro iberoamericano de la juventud, y que se hizo entonces en esta reserva de biosfera transfronteriza. Creo que ha sido uno de los mejores ejemplos de un proyecto concreto que se pudo hacer gracias a esta reserva de biosfera.
Vicente Solórzano, un ejemplo concreto que la gente lo pueda como evaluar a partir de lo que usted nos cuente, de lo que es esta reserva transfronteriza allá.
Por ejemplo, los ministerios del ambiente están articulando fuertemente lo que es el control de las áreas protegidas, tanto de la frontera del Perú como frontera del Ecuador, y eso lo hacen conjuntamente técnicos ecuatorianos y peruanos. También ya identificando algunos temas de investigación, tanto del ecosistema bosque seco en el lado peruano, en el lado ecuatoriano, porque es muy importante decir de que es uno de los ecosistemas más importantes que también están en peligro de extinción. También la generación de conocimiento nos permite conocer su potencial, pero también tomar decisiones. Creo que también el tema de los productos como fruto del manejo del ecosistema es importante. Entonces también estamos trabajando conjuntamente con Ecuador y Perú en buscar una marca que posicione, que dé valor agregado a los productos, bienes y servicios que se generan en la reserva de biosfera. Pero también ya nos hemos reunido y tenemos algunos productos, como por ejemplo un proyecto para una gestión concertada del recurso bosque seco, especialmente de lo que es la reserva de biosfera. Entonces son momentos muy importantes que hemos tenido, son varias reuniones que desde el Comité de Gestión Binacional estamos realizando, y importante también esa coordinación que ha habido, ¿no? Por ejemplo, la Mancomunidad Bosque Seco, que es la que coordina la reserva de biosfera Bosque Seco, por estos dos primeros años está haciendo la coordinación de la reserva transfronteriza. En los próximos meses llamaremos a reunión para ver ya cómo se va alternando, ¿no? 2 años administra Ecuador, 2 años administra Perú, y de esa manera vamos ya fortaleciendo algunos temas que, en base a un plan de acción que ya contamos, vamos ya ejecutando el mismo.
Gracias. María Cárdenas, yo tenía la idea de que si se declara una reserva de biosfera no se toca y la gente no hace desarrollo económico, pero parece que no es así. ¿Es un nuevo concepto?
La verdad es que no, este concepto empieza, el programa MAP, que es el programa sobre el hombre y la biosfera, crea este concepto de reserva de biosfera en los años 70. Al comienzo sí era una idea de conservación 100%, pero esto en los años 90 cambia. Y se entiende que la conservación solo puede ser posible si el ser humano está involucrado en esa conservación. Es por esto que, como contaba Manuel, la reserva de biosfera tiene 3 funciones. Una de conservación, el otro lo que le llamábamos el apoyo logístico, que es donde podemos hacer toda la investigación, educación. Y por último, la zona de transición tiene el rol de el desarrollo sostenible de la población. ¿Qué es lo que se hace? Es que la población entienda que conservando su medio puede aumentar su nivel de vida.
Claro. Manuel, ya lo mencionaba Vicente Solórzano, 2 años Perú, 2 años Ecuador, así es que se turnan, digamos, la dirección para que no haya peleas.
Sí, en realidad ellos alternan la coordinación de la reserva. Ahora está Ecuador por 2 años y después entra Perú con la Amotapes Manglares.
¿En qué consiste esa coordinación, María Cárdenas?
Como hablábamos antes, tenemos que tener en cuenta que esta reserva transfronteriza tiene 2 reservas dentro. Hay algunas reservas de biosfera transfronterizas que se crean de otra forma, que se crean naturalmente como una reserva transfronteriza. En este caso fueron 2 reservas que se juntaron para gestionarse de forma transfronteriza. Yo creo que más ejemplos concretos los puede decir claramente Vicente, pero yo creo que acá se entiende cómo se puede gestionar un medio de forma más bien ecosistémica, más que a un nivel político. Porque hay que entender, por ejemplo, en esta zona donde hay enorme, es una zona muy frágil del bosque seco, El ecosistema no tiene una frontera. La frontera la ponemos nosotros, los países, pero acá hay una visión mucho más global, ecosistémica, de cómo entonces los países trabajan en conjunto, más bien mirando esta, teniendo una visión más ambiental.
Vicente Solórzano, allá en Ecuador, tengo entendido que es una zona con un gran potencial turístico, pero al mismo tiempo los turistas sabemos que pueden ser una plaga. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo lo ve usted allá en el terreno?
Efectivamente, hemos tenido la suerte, o tenemos la suerte de poseer muchos atractivos, muchas bellezas naturales. Y justamente eso se lo posesiona a través de un buen proceso de capacitación, de sensibilización. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un evento natural que ya a lo mejor el mundo lo conoce, que es el florecimiento de Guayacanes. Ese ha sido un proceso muy importante, ya que Guayacanes hay en la parte del Perú, Guayacanes hay en Ecuador. Sí, Ecuador un poco dio la pauta para, digamos, potenciar ese atractivo y a partir de ello desarrollar toda una dinámica de conservación, pero también desarrollo sostenible. Entonces, los mejores esfuerzos que estamos ahí haciendo es en invertir en sensibilizar a la gente para que cuando vaya al territorio mantenga un comportamiento mucho más armónico, mucho más respetable con la naturaleza. Entonces, sí queremos tener unas gentes visitantes muy sensibles, muy conscientes del sitio a donde van y de esa manera también su estadía sea un, digamos, muy grata para la naturaleza. Entonces, siempre estamos trabajando en insertar esa relación, esa simbiosis muy armónica entre el hombre y la naturaleza.
María Carmen, me imagino que es un reto para la UNESCO justamente y sus reservas de biosfera cómo gestionar el turismo, ¿no?
La verdad es que sí, ahora de hecho hace unas pocas semanas tuvimos una reunión sobre de esta temática, porque muchas veces también la nominación de reserva de biosfera aumenta las visitas a alguna zona, lo cual muchas veces los países postulan su zona como reserva de biosfera buscando esta visibilidad, pero rápidamente se dan cuenta que tienen que tener un buen plan de manejo para poder gestionar este problema. Problema, sí, o sea, le podemos llamar problema si es que no está bien gestionado. Si está bien manejado, el turismo no debería ser dañino y debería realmente ayudar al desarrollo socioeconómico de la población local.
Bueno, pues voy a despedir de Vicente Solórzano. Señor Solórzano, muchas gracias por su participación en París América. Tal vez quiera decir unas palabras más antes de dejarnos.
Más bien decirles que en esa parte del mundo tenemos uno de los ecosistemas más maravillosos que el planeta. Y agradecerles a ustedes por haber considerado en este espacio de que te conozca un poquito más lo que es la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz, Ecuador y Perú. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, señor Solórzano, y voy a pedirle a Manuel Giovanni y a María Cárdenas que se queden conmigo aquí en los estudios de Radio Francia Internacional para escuchar algunos de los mensajes que nos han llegado al WhatsApp de RFI.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Sin duda que Radio Francia Internacional es una emisora de las mejores en onda corta. Es mi favorita. Saludos y abrazos de Enrique Urbina desde Ambato, Ecuador.
Hola, soy Gino Darelli. Estoy llamando de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Hoy encontré su radio, me parece una radio muy interesante, muy entretenida. Ya puse un shortcut en mi computadora para escucharlos. Querría preguntarles si ustedes transmiten los partidos del PSG, donde juega Cavani, mi compatriota. Desde ya, muchísimas gracias, que tengan un feliz día.
Chao. Bueno, por desgracia, señor Daleri, no transmitimos los partidos del Paris Saint-Germain en español, pero tenemos una sección de deportes que sigue muy de cerca la carrera de Cavani. También nos han llegado algunos mensajes de Venezuela con testimonios sobre la dramática situación que está viviendo ese país. Escuchemos.
Desde el día jueves a las 5 de la tarde, sin energía eléctrica, hasta hoy, día lunes, siendo las 12 y cuarto de la mañana, acaba de llegar la luz. Vamos a ver cuánto tiempo nos va a durar. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia!
Desde el jueves pasado, en efecto, Venezuela vive una situación dramática a raíz de un gigantesco apagón. Desde entonces, el servicio se ha restablecido por momentos, algunas horas, en ciertos lugares. Escuchemos este otro mensaje que nos llegó desde La Victoria, Estado Aragua.
Buenos días, amigos. Aquí reportando desde La Victoria, Estado Aragua, sin luz. Ya la gente no tiene comida. Los comercios están sin luz. No hay comunicaciones ni de móvil ni de Digitel en las operadoras. Yo tengo Movistar y es el único que está trabajando hasta ahora. Bueno, he podido cargar el teléfono en el carro y bueno, con eso es que me he podido comunicar y retuitar todo lo que puedo. La zozobra en la calle ya se hace sentir. Anoche hubieron con altos disturbios, saquearon algunos sitios. Están quemando muchos cauchos, la gente está protestando en la calle, ya se le está acabando la comida. Hay gente que no tiene con qué pagar, los negocios están vendiendo la comida en dólares o en bolívares en efectivo, ya que no hay electricidad para los puntos, no hay agua. Ninguna de las plantas, de las bombas que bombean agua han podido arrancar tampoco. Ha llegado luz a varios sitios en Venezuela, pero son contados y es intermitente el servicio.
Y desde Barquisimeto, este oyente comparte con ustedes, estimados oyentes, su enorme decepción.
Saludos, muy buenas noches. Le habla Francisco Hernández desde aquí de Barquisimeto, Venezuela. Ya van más de 72 horas y no han colocado el servicio eléctrico. Dos distribuidores de carnes, aves, están dando precios muy económicos porque ya no tienen capacidad de mantenimiento de las neveras. Los centros comerciales ofrecen el servicio de cargar celular porque hay hoteles como el Sanville, las Trinitarias, que es donde está el Lido Hotel. Si hay personas que tienen medicina que se les pueden dañar, ellos prestan ese servicio. Y farmacias de buena importancia. Nunca pensé de mis años de vida, tengo 47 años, de estar viviendo algo así. Nunca, nunca. Yo estoy, o sea, en una decepción. Imagínense.
Y bueno, yo creo que nadie se imaginaba que Venezuela pudiera encontrarse en esta situación desesperada. De hecho, ahora el problema no es solamente la electricidad, sino también el acceso al agua. No sé si mis invitados quieren hacer un comentario, Manuel Gifoni, sobre lo que está pasando allá en Venezuela.
Bueno, nosotros en nuestro podcast contamos una historia de dos países que vivían un conflicto y hoy están cooperando y, o sea, esperamos que Venezuela pueda llegar a este acuerdo entre sus partes y traer buenas noticias en el futuro.
María Cárdenas.
Difícil dar una opinión en este tema. Lo mismo que dice Manuel, solamente esperamos de que se pueda arreglar esta situación en Venezuela y acá estamos en la UNESCO siempre para poder apoyarlo.
Bueno, pues y otros comentarios que nos llegaron ya por escrito a la página Facebook de RFI tenían que ver con el programa que hicimos la semana pasada con el escritor colombiano Eduardo García Aguilar. Hicimos un recorrido por París. Y nos decían que efectivamente que París es una de las ciudades más hermosas del mundo, pero también otra persona nos decía que, bueno, que como en toda gran ciudad también hay barrios pobres, hay inseguridad, hay robos. Entonces quería preguntarles a ustedes su experiencia, a usted, Manuel Gifoni, brasileño en París, sobre esta ciudad. ¿Es la más hermosa del mundo?
No, la más hermosa es Río de Janeiro. Pero, París es términos de belleza, es muy diferente de lo que es Río de Janeiro, que es más natural. Acá yo vivo en un barrio muy tranquilo, yo creo que es el barrio más tranquilo de la ciudad, ahí cerca del Duzième, en el Duzième, cerca de la estación Bel Air. Y a mí me parece una ciudad muy agradable. La gente, en contra de lo que dicen las personas, a mí me parece una gente muy simpática, muy educada, y la estoy pasando lindo, sí.
María Cárdenas, usted es chilena, ¿su opinión sobre París?
Mi opinión sobre París, yo ya llevo 15 años viviendo acá, así que ya es un buen tiempo. La verdad es que yo me refugio en Montmartre, así que es como una pequeña isla dentro de París. París me parece una ciudad fascinante, donde podemos estar acá sentados, por ejemplo, un brasileño, un colombiano y yo, una chilena, conversando. en un barrio de París y es algo absolutamente normal. Esa diversidad de culturas creo que es la riqueza máxima que tiene esta ciudad.
Además, a nivel de naturaleza también se ha tratado de integrarla, ¿no? Aquí se dice vegetalicé, darle un poquito de espacio a la naturaleza, ¿no piensa?
Sí, y creo que ese es el punto débil que ha tenido esta ciudad hasta ahora, y es una maravilla de que realmente la ciudad de París ahora tenga todos estos proyectos para traer la vegetación a la ciudad, porque claramente los ciudadanos acá necesitamos tener un poco de naturaleza entre nosotros.
Manuel, ¿usted extraña eso, la falta de naturaleza?
Bueno, yo creo que yo vivo en un lugar muy privilegiado en este término, porque yo no sé si es un proyecto reciente, pero pasa ahí por frente la Culeverte René Dumont, que me parece que era una línea de tren y que transformaron en un parque. Entonces, yo por eso te digo que mi zona es muy tranquila y también muy verde, porque enfrente de casa hay un parque gigante.
Bueno, tal vez lo que le falta a París es un poco de sol, porque nos falta luz, ¿no? Nos falta luz en esta bella ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Manuel Gifoni de la UNESCO y María Cárdenas también de la UNESCO, por haber compartido con nosotros este proyecto de Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz entre Perú y Ecuador. Y a ustedes, estimados oyentes, los esperamos la próxima semana en un nuevo París América. Hasta entonces.